5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta semana hemos podido constatar en COPE que la salud mental es un problema serio en España. Lo hemos constatado no con cifras, sino hablando con mucha gente, escuchando muchas historias. La consecuencia más trágica del problema con la salud mental es que en España se producen al año 4.000 suicidios. Ayer, por ejemplo, hablé con Juan, que es una persona que ha intentado suicidarse 3 veces.
El primero me intenté tirar de un tercer piso abajo. En un segundo intento fue, bueno, por ingesta de fármacos. Y un tercer intento fue parecido a este último.
Hay mucho que hacer en el campo de la salud mental. Hay que romper la estigmatización, la espiral de silencio. Hacen falta médicos, pero no solo médicos, sino tiempo. Me decía el doctor Casas, jefe de psiquiatría del Hospital Provincial de Pontevedra.
Hay alternativas a los medicamentos, claro que las hay. Pues evidentemente las alternativas son el tiempo. Porque el médico, en general, le es difícil no hacer nada. Requiere tiempo, requiere hablar con la persona, que te cuente, tú contestarle. Y para no dar un medicamento, requiere tiempo. Y tiempo no se tiene.
Los médicos me decían que hay que encontrar un equilibrio entre los fármacos y la terapia, que no se puede medicar en exceso.
Los ansiolíticos es el tratamiento más potente, pero claro que sí, existen alternativas. El tratamiento psicológico, la psicoterapia, en muchas ocasiones es necesario combinar los dos elementos.
Los médicos también nos han dicho que la salud mental se puede convertir en una especie de cajón desastre donde se mete todo.
Los servicios de salud mental se han llenado de una demanda que es la del malestar, la del sufrimiento. Y los servicios de salud mental se han convertido un poco en el fondo de saco que recoge toda esa demanda.
Bueno, pues para luchar contra la enfermedad mental es necesario hacer políticas sanitarias adecuadas, pero no solo. Se requiere también que haya buena política social, buena política económica. Claro, también hemos aprendido que hay que distinguir la salud mental de otras cuestiones de la vida, de las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el sentido de la existencia. Por ejemplo, la esperanza. La esperanza no se puede convertir en un problema de salud pública. Algunos médicos lo pretenden en Estados Unidos, por ejemplo. El doctor Adam Stern, que es director de psiquiatría del centro Berenson Allen, escribe en un artículo reciente que la esperanza es un componente esencial de nuestro bienestar. Claro, defiende que los investigadores y los profesionales de la salud pública deben centrar sus esfuerzos en intentar aumentar los niveles de esperanza y, por su posible extensión, los niveles de salud y bienestar. Claro, aquí el problema es que es salud pública, o sea, una interpretación excesivamente amplia de salud pública lleva a identificar la salud con el bienestar y el bienestar con la esperanza. Claro, la esperanza no puede considerarse una cuestión médica. A un médico no se le puede pedir que aumente, estamos poniendo un ejemplo, pero que aumente la esperanza de una persona. Claro, es lo mismo dar sentido y certeza sobre el futuro que combatir enfermedades crónicas, o que combatir una enfermedad mental como la esquizofrenia, o combatir una dieta inadecuada. Pues no es lo mismo. No se puede equiparar, dar sentido y certeza sobre el futuro con este tipo de terapias que tienen que hacer los médicos. Si repito, extendemos el concepto de bienestar, la salud es bienestar y el bienestar lo es todo, pues claro, le pedimos a los médicos lo que no nos pueden dar. La esperanza no es un problema médico. La esperanza, bueno, se puede definir de muchas maneras. La esperanza es una virtud, la esperanza es consecuencia de ciertas experiencias, la esperanza es una actitud hacia el presente que permite tener una actitud hacia el futuro, pero claro, esto no puede estar. ¿En qué capítulo del manual de anatomía o de fisiología está cómo cuidar o curar la esperanza? Pues en ningún capítulo. Lo que pasa es que en las sociedades ricas, que son ya sociedades secularizadas, tendemos a convertir todo en una cuestión sanitaria, incluida la esperanza, que necesitamos esperanza, pero no se la podemos pedir a los médicos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y al menos 18 personas han muerto asfixiadas en Bulgaria por la falta de aire dentro del camión en el que estaban encerradas. El vehículo fue abandonado a unos 25 kilómetros de la ciudad de Sofía y en su interior había cerca de 40 inmigrantes irregulares. José Luis Concejero.
Varios de estos inmigrantes han sido trasladados en ambulancias a tres hospitales de la capital de Bulgaria. Todo apunta a que son jóvenes procedentes de Afganistán. Los refugiados fueron transportados por dos traficantes de personas que se dieron a la fuga y a los que se está buscando en estos momentos. Es la doctora Dimitrova, de un hospital de Sofía. Asegura que no se descartan más víctimas porque los inmigrantes apenas tenían oxígeno, sufrían principios de congelación por el frío y llevaban varios días sin comer. Se trata, desgraciadamente, de una práctica habitual de los traficantes de personas, aprovechando que muchos refugiados huyen de la guerra y solo quieren llegar hasta Europa.
Y a esta hora continúan celebrándose en Alemania la conferencia de seguridad de Múnich con la participación del presidente Zelensky, que ha pedido que se acelere el envío de armas. Un congreso que se celebra justo en una semana en la que se han intensificado los ataques por parte de Rusia en Ucrania. El canciller alemán Olaf Scholz ha asegurado que esta guerra será todavía mucho más larga, pero confía en la colaboración y unión del resto de países.
Realmente entiendo que es muy bueno que nos mantengamos unidos, que nunca estemos solos. Y simplemente lo hacemos junto a nuestros amigos y socios, especialmente Estados Unidos. Y por eso también estoy seguro de que tendremos el apoyo de nuestra gente con las cosas que hemos tenido que hacer.
Y contamos que la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al envío de armas y drogas entre España y Polonia. Durante la investigación se ha detenido a un total de 4 personas, entre las que se encuentra el líder de la organización. Más datos, Adrián Gil.
La organización se dedicaba al cultivo, preparación y almacenamiento de marihuana para su posterior distribución por distintos países de la Unión Europea. También movían armas de todo tipo. Operaban en Valencia, donde tenían el almacén en el que guardaban la mercancía que trasladaban con vehículos matriculados en Polonia, que una vez en España dejaban estacionados un largo periodo de tiempo para poder realizar compartimentos y ocultar la droga y las armas. Durante los registros realizados por los agentes se han intervenido 2 subfusiles, 2 pistolas, 240 kilos de marihuana y hasta un dron que la red utilizaba para dar seguridad a la actividad delictiva. La operación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.
Y en Salamanca, la Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo para buscar cerca de la localidad de Ciudad Rodrigo a un hombre que secuestró a su novia y a la familia de esta a punta de escopeta. Todos ellos han sido rescatados y están a salvo. El caso ahora se va a instruir como un delito de violencia de género. Y hoy tenemos un nuevo capítulo en el caso Negreira. Cristina Bejarano.
Sí, lo último es que hoy el diario El Mundo publicaba el burofax que el ex vicepresidente de los árbitros Enríquez Negreira envió al Barcelona cuando el club prescindió de sus servicios. Una de las frases que se puede leer en este burofax es: si no hay acuerdo, saldrán todas las irregularidades que he conocido de primera mano. El club de momento no ha dicho nada al respecto y las reacciones en el fútbol han llegado en cascada, entre ellas la de Quique Setién, técnico del Villarreal, en rueda de prensa.
Hay muchas cosas, no solamente en el fútbol, en la vida, que están podridas y que ya te das cuenta en el transcurso de los años que tienes muy poca capacidad para cambiar las cosas. Desgraciadamente, en este deporte siempre ha habido y habrá muchísima gente que no ha dado una patada a un balón y que le ha sacado un beneficio a este deporte por encima de realmente de sus posibilidades.
También se ha pronunciado respecto al tema Carlo Ancelotti en la previa ante Osasuna y recuerda que todos deben contribuir a que el fútbol sea un deporte limpio. Por cierto, ya conocemos la convocatoria de los blancos para mañana en el Sadar sin Benzema, Kroos ni Mendy. Los que sí estarán son Courtois y Hazard. En el Barça, hoy las pruebas médicas confirmaban la lesión de Pedri, que tiene en torno a un mes de baja, y hoy se abre la jornada 22 de Liga con un Girona-Almería a las 9. Y por último te cuento que en la Copa del Rey de Baloncesto tenemos ya la primera semifinal para mañana. Real Madrid Unicaja, y hoy se cierran los cuartos de final con el Tenerife Gran Canaria y con el Juventud Baskonia, que te contaremos donde siempre, en tiempo de juego desde las 6:30 en COPE Más.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 14 grados en el centro de la capital y sin una nube en el cielo. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes de salida, uno por la 5 a su paso por Móstoles y otro en la M40 en Valdemarín hacia la A6. Además, está complicado dejar Madrid por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y A5 Arroyomolinos. También hay retenciones en la M40 en Vicálvaro, sentido A3, y en la M50 en la incorporación a la A6 en Las Rozas. En la M30 acaba de cortarse el acceso desde la M11 entrada a la calzada interior en sentido A2, es en la zona de Manoteras, se está limpiando la calzada por un vertido. Y el próximo viernes el consejero de Transportes David Pérez se va a reunir con la ministra Raquel Sánchez para hablar de cómo está Cercanías y de los problemas que ha habido estas últimas semanas. Una reunión que se convoca después del ultimátum que ha dado el gobierno regional al central de estudiar acciones legales si no se aportan soluciones al caos en la red. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Y a esta hora vamos a abrir el melón de la paga a los niños. Bueno, a los niños y a los no tan niños, a los adolescentes también. ¿Cuándo hay que empezar a darla? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero? ¿Y cómo lidiar con el a mi amigo y a mi amiga le dan más? Porque esto es un clásico, claro. Bueno, quédate con este dato. Más de la mitad de los padres españoles dan una paga a sus hijos. 7 de cada 10 familias entregan ese dinero al mes. Y el resto lo hace semanalmente. ¿Y tú? ¿En qué grupo estás? Bueno, nosotros siempre estamos en el grupo de Fernando Trías de Bes, que es economista, escritor y es nuestro profesor de economía de bolsillo. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, contigo charlamos lunes, miércoles y viernes a esta hora. Y bueno, hoy el tema es, bueno, pues un tema interesante y chulo, ¿no? La paga de los niños.
Bueno,
¿eh? Ya verás sí, tú, porque esto no...
me parece fundamental. Y ahora seguramente, además hoy es viernes, que habrá padres o madres volviendo del cole con la radio ahora escuchando. Escucha, hijo, que te van a decir que no tienes paga, verás. Verás, aquí el día de hoy promete. Pero sí, es un tema importantísimo,
claro.
Intentaré de responderte a tus cuestiones de como economista, pero bueno, también en la parte, si quieres, también educativa y también como padre que
Hombre,
lo soy.
Claro. Oye, Fernando, a partir de, no sé, de los 6 años, generalmente los niños empiezan a entender qué es el dinero, cómo funciona. Otra cosa es que estén preparados o no para gestionarlo.
Claro, vamos a ver, el dinero lo entienden muy rápido, ¿eh? Yo he visto niños de 3 años empezar a hablar y decir a sus padres, pompa, pompa, que es compra, compra, ¿no? O sea, ya entienden que hay una cosa que es comprar y que es acceder a ciertos regalos, chucherías o lo que sea, ¿no? La comprensión realmente de qué significa el dinero o su valor de intercambio efectivamente se produce ya realmente a partir de los 6 años, ¿no? Ahí entienden lo que es el dinero, pero no hay todavía posibilidad de gestión. Ahí arranca la comprensión de lo que es el dinero y a los niños les fascina, ¿no? Les fascina todo porque de repente se dan cuenta del poder del dinero, ¿no? Es decir, ese billete o esa moneda o esa tarjetita de plástico se cambia por regalices, se cambia por cromos, se cambia por un tebeo, ¿no? Entienden muy rápido, son muy listos, entienden muy rápido ahí ya lo que es el poder del dinero, pero no empieza la gestión todavía.
Claro, por eso a lo mejor, Fernando, entonces hasta una determinada edad es mejor darles dinero para un gasto concreto, ¿no? Y luego ya a partir de otra edad, pues a lo mejor ya es cuando hay que plantearse el hecho de darle una paga, ¿no? ¿O cómo lo hacemos?
Fundamental. Vamos a ver, esto es un tema, la paga... Yo creo que esto es muy importante, espero que al oyente le pueda ayudar mucho o abrir muchas dimensiones en la educación económica y financiera de sus hijos, ¿no? La paga va mucho más allá de un dinero para que te compres tal o cual. Porque eso lo puedes hacer, efectivamente, en el primer tramo de edad. Oye, papá, mamá, pues cómprame eso, es viernes, ¿no? Pues hoy unas regalices, o mira, con los compañeros de clase, vamos aquí a la tienda de chucherías de la esquina, y algo así. Bueno, pues toma 1 eurito, 2 euritos, y es el dinero para el gasto. Esto para el gasto. No hay todavía gestión. Entonces, la paga tiene una función que va más allá del dinero para el gasto, que es la administración. Uh-huh. Es decir, la paga tiene la función... Porque tú podrías operar con el niño toda y con un chico, con un adolescente, hasta que tu hijo es autosuficiente. Cuando necesites, te doy, pero no hay paga. En las estadísticas que has dado, hay gente que no da paga a sus hijos en toda su vida. Cuando necesites, te doy. El niño tiene 30 años, todavía no trabaja, sí, sí, pero cuando necesites, te doy. Hay casos así, ¿no? Pero a mí me gusta la paga. ¿Por qué? Porque la paga tiene la función educativa de la administración del dinero. Te doy un dinero para una semana. Si te lo gastas todo el primer día, a pechuga, y no vas a tener dinero para el resto de los días. El ¿qué está viendo? Una educación financiera.
Aprende a administrar. Es el principio de la educación financiera de los chavales, ¿no?
Fundamental. Y entonces el niño enseguida entiende que durante 7 días, como nos pasa a nosotros con la nómina, pero cada mes, hay países, por ejemplo, en Irlanda, la nómina es todas las semanas. Uh-huh. Y administran por semana. Tú en Irlanda les pasas a nómina mensual, iría de bólido la gente, porque ya piensa en términos del súper, tal, semanalmente. Lo mismo un niño. El niño, tú le das...
O sea, que tú eres defensor de que sea una paga semanal.
Lo haría por edades. Es decir, yo, por ejemplo, mi opinión, ¿eh? Sí. Es que como tiene una función educativa financiera, a medida que aumenta la edad del hijo, tiene que ir aumentando o disminuyendo la frecuencia de la paga. Ajá. Yo, a un hijo mío con 10 años, yo le doy una paga semanal, pero no le puedo dar una mensual, porque el chaval con 10 años dice, vale, pues imagínate que son 5 euros, ¿no? ¿Qué me va a dar? ¿20 euros para todo el mes? No, con 10, 11 años, no puede administrar un mes. Le puede costar mucho. Todavía no tiene la madurez, probablemente psicológica, ni la educación financiera para hacerlo. Entonces, es como aprendes a tramos. Primero aprende a gestionar semanas. Cuando aprendes a gestionar semanas y ya tiene otra edad, tomará ya tu una cantidad cada mes. Y la cantidad puede ser la misma, pero aprendes a administrar dentro de todo un mes. Y eso, ahí se adquiere una educación financiera enorme. El aprendizaje del ahorro, fíjate esto que te voy a decir, Pilar, es fundamental. Se aprende a ahorrar a partir de los 10 años.
Esto es muy interesante. A partir de los 10 años, por lo tanto, paga sí o sí, ¿no? Por lo que, en tu opinión. Pero incluso antes, es difícil establecer la edad, ¿no?
Es muy difícil y depende, evidentemente, aquí cada padre, cada madre y cada niño y cada niña, ¿eh? Porque hay de todos los colores, ¿no? Pero quedémonos con la idea de que, desde un punto de vista de educación financiera, reducir la frecuencia o ampliar los días de paga, ¿no? Reducir uh-huh. frecuencia, luego cada semana, ahora cada 15 días, luego cada mes, irlo modificando con la edad, porque le estás dando un horizonte mayor cada vez más de gestión. Aprendes a gestionar una semana, luego aprendes a ahorrar y gestionar en 15 días y luego en un mes. Estás dando una educación financiera fundamental. Déjame ponerte un caso muy extremo.
Venga.
¿No? Para que se entienda. Tú imagínate Venga. Una persona que ha estado en casa con sus padres, porque laboralmente no ha podido, o ha tenido estudios muy largos, ¿vale? Uh-huh. Y hasta los 30 años, que tampoco
sí, no es raro en este país, por desgracia.
Ha vivido con sus padres uh-huh. y además no ha tenido ingresos. Imagínate que sus padres no hay paga. No, cuando necesites te doy. Uh-huh. ¿Vale? Esa persona, cuando se independiza, de repente con 32, 33, ya tiene su primer trabajo, por fin puede independizarse, le va a costar mucho ahorrar. No sabrá. Porque no lo ha hecho nunca. Es cuando he necesitado, mis padres me han dado y dispuesto. Tengo 33 años y ahora de empezar a aprender una cosa que se llama apartar dinero y ahorrar. Entonces, y eso es extremo, que es un caso muy extremo, entenderemos cómo a un niño, en una evolución normal, el aprendizaje, el ahorro se produce ahí. Entonces ese niño que dice, oye, pues mira, me dan 3 euros de semanada. Pues mira, me guardo uno porque el viernes tengo tal plan y luego se gastará todo. O habrá uno que se guarda 50 céntimos para el verano, ¿no? Pues ahí nace el ahorro, la educación.
Sí, sí, sí. Luego es verdad sí. que ahí notas además muy bien la personalidad de cada niño, ¿no? En esto totalmente, de cómo administra sí. la paga también. Sí, es curioso, totalmente. Entre hermanos lo ves y dices, fíjate, este hermano lo que hace con el dinero, el otro no tiene nada que ver, se lo gasta todo el primer día, el otro, sin embargo, lo administra perfectamente. Es curioso esto. Pero entonces me quedo con que tú eres defensor de la paga, sobre sí. todo has dicho a los 10 años, ya el niño puede administrar sí. ese dinero, mejor al principio semanalmente, porque sí. para ellos es más fácil administrarse y a medida que van creciendo, pues a lo mejor se puede ampliar ese plazo. ¿Qué pasa, Fernando, si de repente pues se gasta la paga y antes de que termine la semana o el mes y te piden más dinero?
Mala suerte. Si no ha habido un imprevisto grande... Mala suerte. O incluso, ¿no? Yo, mira, te cuento un caso personal. Mi hijo tenía su paga de la semana, porque pues todavía hasta una edad... Y le abrieron la mochila y le robaron la paga de la semana. Y yo no le repuse la paga.
Ah.
No le repuse bueno, la paga. No,
son cosas que pasan, ¿no?
Son cosas que pasan, pero ya no la han vuelto a robar. Ya no lo han vuelto a robar, te lo aseguro, ¿no? Es decir, es doloroso, pero se aprende cuando hay una consecuencia. Entonces, bueno, cada padre ha de entender la situación. Hombre, sí, que a lo mejor al niño lo han atracado, lo han hecho daño, pasa un susto, pues mira, sí, bueno, es distinto, ¿no?
Claro, claro.
O yo, papá, me hice daño y tuve que comprar unas tiritas, bueno, pues yo qué sé, ¿no? Cualquier situación extraordinaria, o me encontré que me había mareado y tuve que comprar una Coca-Cola, bueno, pues una cosa así, pues vale, lo puedes llegar a entender, ¿no? Pero fuera de esas casuísticas, ahí está la gestión y la educación. ¿Te has gastado? Bueno, pues cuatro días sin chuches y verás cómo a la siguiente administra bien. Quiero hacer un apunte importante, Pilar.
Dime.
Dependiendo de la situación, y es un tema que también hay que vigilar. A ver, y no quiero asustar a nadie, pero es una realidad. Hay droga, y hay droga temprana. Y hay droga a la salida de los colegios, de muchos colegios. Y esto es una realidad. Entonces, ahí también hay que vigilar, porque los que venden droga, uh-huh, no lo venden a niños que no llevan dinero.
Ya.
Lo venden a niños que llevan dinero.
Eso hay que estar cuidado, ¿no?
Eso también hay que vigilarlo, efectivamente, que sea una cantidad pequeña. Hay además pastillas muy baratas. Entonces, bueno, tampoco es conveniente en edades que todavía no hay mucho criterio, pues el chaval con 20 o 30 euros en el bolsillo de manera sistemática. Porque son niños con dinero y son carne de cañón de, bueno, de la gente que...
Sí, sí, tienes razón. Porque es que esa es otra. ¿Cómo? Los padres muchas veces no saben cuando empiezan a darle la paga. ¿Qué le tengo que dar? ¿Se puede hacer una especie de estudio de mercado?
Oye, se podría.
¿En qué se gasta, sí, un niño de 10 años el dinero? ¿Qué se lo gastaría? ¿Hacerle un cuestionario? ¿Hablar con sus amigos? Yo qué sé. Y bueno, después, en función de eso, decidir. Porque, por ejemplo, es que no tengo ni idea de lo que ahora mismo le daría un niño de 10 años.
Sí, y sobre todo, ¿qué conceptos entran, no? Oye, la goma de borrar, ¿entra en la paga o esto?
Ah, bueno, claro.
¿Me explico?
Sí, sí.
Entonces,
sí,
bueno, también hay que establecer una política muy clara. Es decir, oye, la paga es para tus gastos, pero pues, oye, gastos escolares, no, esto los cubro yo, ¿no? Entonces, claro, la paga dependerá. Si la paga solo es para chucherías, caprichos, cromos, tal, etcétera, pues puedes permitir una paga menor. Si tú quieres que además el chaval administre parte de ciertos gastos, que también es parte de la educación financiera, yo te explico un caso personal y cada uno hace lo que quiere y tal. Pero yo, por ejemplo, mis hijos más mayores, yo tengo los hijos más mayores, están por encima de los 20 años, yo, hay un momento en el cual la asignación ya es mensual, porque quiero que haya una administración de la semana, y pues, por ejemplo, si quieren apuntarse a un gimnasio, uh-huh, o si quieren apuntar, ya va incluido ahí.
Ajá, vale.
Oye, es que quiero hacer unas clases de inglés extra, tal, me quiero apuntar a una academia. Oye, mira, yo te di esta asignación, esta es como tu mensualidad, con esto administra, te lo quieres gastar en un gimnasio, en clases de natación, en inglés, administralo, en salir, en copas. Entonces, es interesante porque también ves el valor del dinero y decides en qué disciplina y en qué aspectos de la vida ellos prefieren invertir ese dinero. Por eso te digo que es parte de educación financiera.
Totalmente, desde luego que sí. Oye, ¿y qué pasa con...? Porque siempre esta es una cuestión muy común, ver cómo vamos a visitar a los abuelos, y el abuelo, la abuela, a veces incluso un tío, le desliza de repente, pues, unos eurillos, un billetito, puede ser 10 euros, de 20 incluso más, pues a veces hasta incluso medio escondida, ¿no? Para que no lo vean los padres, otras no. ¿Qué deberían hacer con ese dinero?
Eso es como cuando te toca la primitiva, te toca poco, ¿no? Esto es lo mismo.
La paga extra.
Exactamente. O como que te has encontrado un billete por la calle. Me acuerdo un día que iba saliendo del colegio de mi hijo, tal cual, y me dice, papi, pasamos por aquel parque. Pasamos por el parque aquel, y porque el niño quiso pasar por ahí, y de repente miro los pies, y de verdad, un billete de 50 euros, que es el único que me encontré en mi vida. Y mi hijo, que en aquel momento tenía 6 años, me dice, ¿es para mí? Y yo dije, no, es para mí. Y yo, lo siento muchísimo, pero no tienes edad para administrar 50 euros. Ya tendrás la semanada, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Esto es un dinero que te cae del cielo, que te lo dan los abuelos, que te lo da un tío. Oye, pues como lo que te has dicho, es una paga extra. Me ha tocado la lotería o, mira, un dinero que no contaba, me he encontrado dinero por la calle. Tuyo es. No incide para nada en lo que te doy de paga. No tiene que ver. Es un extra, manéjatelo. Lo cual está muy bien porque hay
a
que
dejarlo. A la hucha, Fernando.
A la hucha. Exacto. O lo que quieras. Gástalo lo que quieras. Yo no entro ahí. Eso te ha venido por otra vía. Yo tengo una relación financiera contigo de paga, que es esta. Lo que te venga por otro lado.
Como si fuera un contrato. Vamos.
Efectivamente.
Qué bueno, qué bueno. Oye, me encanta esa manera de llamarlo, que tenéis semanada. No lo había oído nunca.
Sí,
la semanada.
Sí, en ay, Cataluña se llama semanada, sí.
Bueno, pues sí, ya está. La semanada, que es partidario Fernando, que lo hemos comprobado y además que lo ha argumentado muy bien. Así que seguramente muchos padres habrán tomado buena nota de todo lo que has dicho, ¿eh? Fernando Trías de Bes, muchísimas gracias.
Buen fin de semana.
Un placer, como siempre. Pasarán y yo me muero. Si me ves...
de hacerte presumir y que te encanta sentirte guapo, guapa. Te encanta mirarme, bailarme hasta que mis sentidos quieran olvidarse.
Aguanta hasta que el cuerpo diga basta. Aguanta hasta las 6 de la mañana. Es que tus manos van a hipnotizarme. Te acercas y me concedes este baile.
Con la gente, gente, y en esta tarde de viernes, el debate está servido, no sé si la polémica también. La cuestión es sencilla, otra cosa son las respuestas. Preguntamos, ¿perros o mascotas en la cama, sí o no? Argumentos, a favor, en contra. Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, ¿qué dicen?
A ver, yo le voy a pedir a este oyente que dice que duerme con 5 perros todos los días, que las 5 perritas son Doberman.
¿Qué?
5 Doberman.
Pero entonces vamos a ver cómo es la cama.
Efectivamente, que nos explique el Tetris, porque supongo que los animales son como las personas de manías. Cada uno tendrá su espacio dentro de esa cama.
Es probable.
¿Eh? Y aquí no te pongas, que esto es mío. Entonces, es curioso. 5 Doberman.
Es que sí. Si fueran chihuahuas todavía no entendería. Un Westie, una cosa así. Pero Doberman ya tienen su tamaño, ¿eh?
Está complicado.
Trastornos del sueño.
Sí, sí, o no.
Otra
a lo mejor
cosa
no puede
igual.
Dormir si no están.
Bueno,
esto
otra
es
cosa igual. Se descansa igual porque es complicado a veces meter las mascotas en la cama y luego vaya ajetreo cada noche.
Buenas tardes, gente. Yo tengo dos gatas y a mí me da igual que duerman que no. No las puedo echar. A la hora de dormir, sobre todo la siamesa, ya te está llamando para que vayas a acostarte. Bueno, de hecho, llegas a la cama y ya está ella allí. La otra es una tricolor y se pone en los pies, se hace una rosquita y no da guerra. Pero la siamesa, cuando ya se ha cansado de dormir, te empieza a pisar el cuello, empieza a entrar y salir, y al final la tienes que echar, cerrar la puerta y se acabó.
Bueno.
Y eso sí, a las 5:15 de la mañana, que es cuando me levanto para irme a trabajar, ahí está ella despertándome diciéndome, vamos, chavalito, que toca ir a currar.
Bueno.
Buen fin de semana, gente.
Mira tú qué despertador más bueno que tiene.
Sí, pero antes de las 5:30, la gatita ya te ha pisoteado
bueno,
varias
pero
veces.
Las soluciones, la dejas fuera y cierras la puerta. Se acabó la gata, ya está acostumbrada a eso y se acabó. Ya está.
Bueno, y luego no es lo mismo que se duerman encima del edredón, en una mantita, como decíamos antes, que le pongas, a que se metan contigo dentro.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo tengo dos gatas y una de ellas es muy independiente y duerme a su bola, eso sí, encima de mi cama siempre, pero a los pies, vigilando mientras yo estoy durmiendo por si acaso me pasa algo. Y luego tengo otra que es muy friolera y esa sí se mete dentro de la cama conmigo, sobre todo en invierno porque tiene mucho frío y se pega al calorcillo. Venga, buena tarde, gente, un beso.
Se va a la zona de los pies y te calienta los pies como si fuera una bolsa de agua, ¿no? Ya que estamos.
En este caso se mete dentro, al calorcito de las sábanas.
Tiene frío la gatita, mira tú, qué cosas pasan,
¿eh?
Qué cosas nos cuentan los oyentes esta tarde.
¿Qué te parece, Fernando, una gatita ahí dentro de la sábana?
No comento.
Es que es Suiza hoy.
Yo soy Suiza. Neutral. Yo...
¿Habéis visto que están llamando mucho gato?
Es lo que tiene.
Lo neutral, mantener la neutralidad requiere un esfuerzo.
Efectivamente.
Porque... Se nota.
Pero aquí de todo, mira, te pueden gustar mucho tus mascotas, pero dicen, ni es higiénico ni aconsejable.
Hola, buenas tardes. Yo soy un amante de los perros. Tengo perros, tengo gatos, cada uno en su sitio. Los tengo muy bien limpios. Yo los saco a la calle y por limpios que estén, pues alguna vez me vienen con algún bichito, algún acompañante. Se van comiendo cacas y porquería del camino, por mucho que quiera, evidentemente no es higiénico ni por mucho que diga nadie aconsejable. El perro en su sitio, las personas en su sitio y cada cosa en su valor. Yo creo que estamos ya sobrevalorando el tema este con las mascotas, ¿eh?
Bueno,
organización.
Esto, organización y cada uno en su sitio y en su cama.
Efectivamente.
Cada uno tiene su cama, su sitio, su zona y ahí que se quede tranquilito y no te dé la noche. Luego hay otra cuestión que decías tú. Claro, la incomodidad de dormir con una mascota, un perro, porque dices, los perros, la mayoría roncan.
¡Ay, sí, roncan mucho!
Hay razas
los
que
roncan. Los perros roncan.
Sí. Y algunas razas mucho.
Sí.
Bueno, pues
sí, algunas
ventaja,
razas mucho.
¿Eh?
Pero,
ventaja,
sí, pero tengo yo la sensación de que a veces le permitimos al perro roncar, cosa que no permitiríamos a la pareja. Es decir, así como lanzamos pestes porque la pareja ronca y no te deja dormir, tengo la sensación de que somos más permisivos, fíjate, con los ronquidos de los perritos.
Pues mira,
es una apreciación,
nos
¿eh?
Lo que, pueden dejo, contar los oyentes.
Que lo dejo ahí caer, a ver qué dice la gente. Bueno, el debate está servido, perros o mascotas en la cama, sí o no, notas de voz. en el 607-1506-02. Creo recordar, es que te voy a decir, Fernando, que me das mucha envidia.
¿Por?
Porque sé que has podido entrar en la casa de una de mis escritoras favoritas, que es Rosa Montero. Y pues, entrar en la casa de un escritor tiene que ser muy especial.
Pues es muy especial, como tú dices, porque claro, piensas, esta es la habitación en la que escribió aquel libro que me gustó tanto, este es el ordenador, este es el teclado, este... Estas son las vistas, bueno, en realidad las vistas de un escritor por la pantalla. Que alguno habrá que escriba a mano todavía. Pero ha sido una conversación muy interesante, Pilar.
Bueno, pues la vamos a escuchar enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Bienvenido al Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada momento tiene su crucero. Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva con todo incluido desde 699 euros por solo 50 euros y cancelación gratuita. Déjate asesorar en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como todo al 70% de descuento en marcas como Tintoretto, Latouche, Woman El Corte Inglés, Couchelle. Consulta condiciones. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 19 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado.
Ocasión Plus.
Ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de
Canadá. La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Rosa Montero es una periodista con mucha experiencia. Es una gran periodista, es novelista, es columnista. Sus columnas de El País Semanal son una referencia. Y también escritora de literatura infantil. Y acaba de publicar El peligro de estar cuerda, que, bueno, es un ensayo autobiográfico, ahora me dirá ella. Estamos en su casa, que es una casa preciosa, llena de plantas y llena de libros. Buenas tardes, Rosa.
Qué amable.
Gracias por acogernos en esta casa.
Qué amable eres, qué palabras tan, tan bonitas. Y bueno, ya poco periodista, te diré, pero de todas maneras sí.
Bueno, tienes una colección de salamandras, ¿no?
Sí, la verdad es que, mira, el primer tatuaje que me hice en mi vida hace 20 y tantos años es esta salamandra.
Sí.
Y entonces, a partir de ahí, me empezaron a regalar todo el mundo salamandras.
¿Pero es por alguna simbología?
No, me encantan los bichos en general. Y me encantan los lagartos porque son como dragones domésticos o como dinosaurios pequeñitos, ¿no? Y bueno, y luego la salamandra es que tiene, ya sabes que tiene como, es un método también de regeneración, ¿no? Se supone que si echas una salamandra al fuego, no se quema, no se te ocurra echar una salamandra al fuego, pobrecita, porque se abrasa, claro. Pues no sé, pero es que son unos bichos muy bonitos, ¿no?
Bueno, vamos con el libro. Has querido en el primer capítulo y a lo largo del libro explicar que tú tuviste en algún momento problema mental. ¿Por qué?
Bueno, no es la primera vez que lo digo, ya lo he dicho desde hace montones de años, en artículos, en La loca de la casa, que es un artefacto literario que este año se cumple 20 años de su publicación, pues ya lo contaba. La loca de la casa no tiene que ver, pese al título, con la locura, es la manera en que Santa Teresa de Jesús llamaba la imaginación, sí que es un libro que tiene que ver con la imaginación, pero ya entonces, por ejemplo, también ya decía que había tenido crisis de pánico desde los 16 hasta los 30 años. Entonces, a mí me parece que hay que normalizar justamente los trastornos mentales. Como sabes, la OMS dijo, la Organización Mundial de la Salud dijo antes de la pandemia, un 25% de la humanidad pues va a tener antes o después en su vida un trastorno mental. Imagínate, esto quiere decir que todo el mundo va a experimentarlo en sus carnes o bien en alguien muy cercano, tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus amantes, tus amigos más próximos, porque es por lo menos uno de cada cuatro personas, ¿no? Entonces, el trastorno mental forma parte de lo que somos los seres humanos y hay que hablar de ello, hay que normalizarlo, no hay que tener miedo. Hay una enorme ignorancia, además, respecto a esto. Hay que quitar el estigma, el tabú.
Hablas en tu libro del yo como un gato fugaz, y a la vez dices que el deseo es algo ingobernable que continuamente reaparece. Podría parecer contradictorio ese yo fugaz, ese yo que es un gato fugaz.
Bueno, es un... El yo, hay una frase que me encanta de Henri Michaux, que es uno de estos escritores raros, y que dice que el yo es un movimiento en el gentío. Es decir, en el gentío que nos habita, porque dentro de nosotros somos muchos, el yo, de repente, es como una voluta que va cambiando, ¿no? En cada momento, pues ese yo es... Verdaderamente somos muchos a lo largo de nuestra vida y tenemos muchas vidas. Yo ya voy por la cuarta o la quinta. A poco mayor que seas, tienes varias, ¿no? Y no, y el deseo, lo que quiero decir es que, mira, conoces a Conrad Lorenz, ¿no? El padre de la etología, que cuando los huevos de los patitos eclosionaban, pues descubrió que se fijaban con el primer ser vivo que tenían al lado, o sea, creían que era su madre. Entonces hay muchas fotos de Conrad Lorenz con una ristra de patitos detrás siguiéndole, creyendo que es su madre. A eso lo llamaba Lorenz la imprimación, ¿no? Que es el momento en que se imprimía la idea de la madre. Bueno, yo creo que con el deseo sexual, estoy hablando... pasa lo mismo. Es decir, que hay un momento de imprimación en la infancia que de repente te gustan un 80% heterosexual, un 20% homosexual, te gusta determinado tipo de tíos o determinado tipo de tías, más o menos, básicamente.
Ya. Cuando hablaba del deseo, hablaba del deseo de felicidad del que tú hablas.
Bueno, pero eso es una pulsión.
Bastante.
Esa es una pulsión. No, pero cuando yo digo que el deseo es ingobernable, me refiero al deseo sexual. Y luego, el deseo de felicidad es la pulsión básica de la vida, ¿no? Uh-huh. La vida se regocija con seguir viviendo. El único mandato de la vida es seguir viviendo y seguir viviendo en la mejor de las circunstancias posibles, es decir, efectivamente lo más feliz posible, ¿no? Yeah. Entonces eso es un mandato ciego ya de nuestra carne, diría yo, de nuestra biología.
Ese deseo.
Sí.
Decías tú en alguna de tus columnas que tú no te vas a proponer la solución asiática o budista disolver,
claro, sí,
el yo, pero sí de moderar el deseo.
Tampoco, o sea, yo soy hija de Occidente como tú,
sí,
y desde luego creo que el deseo es la vida, desear,
claro,
cosas, desear ser feliz. Lo que pasa es que hay que intentar saber lo que deseas, es decir, que el deseo no te lo pongan otros. Vivimos
ya
en una sociedad muy aturdidora y que además nos imponen deseos absurdos. De repente a lo mejor te crees que estás, que tu vida va a ser más feliz por tener, yo que sé, un coche más grande.
Uh-huh.
Hasta ese punto de estupidez realmente llegamos. Y parece,
y con el capitalismo digital,
sí, sí,
más todavía.
Y con la sociedad de consumo caemos todos. Yo me compro demasiada ropa, por ejemplo. Todos
ya
estamos pillados. Esa especie de aturdimiento entre que nos impide, y de ese ruido que es la sociedad, ese ruido atronador, ¿no? Nos impide realmente saber qué es lo que deseamos de verdad. Y prepararnos para ello y prepararnos para la frustración, que es otra cosa que no se aprende en esta vida. Y la frustración, ¿qué es? Cuando el deseo no se cumple. Pues hay que prepararse para eso.
Bueno, de hecho, citas a Pessoa cuando dice que la vida no basta. ¿Por qué la vida no basta, Rosa?
Pues no nos basta ninguno, porque tenemos mucho, venimos a ver el mundo con muchísimos más sueños y con muchísimos más esos deseos de ser mil cosas. Y con el primer deseo, con el deseo de sobrevivir. Ya decíamos que ese es el mandato,
ajá,
de la vida, ¿no? El deseo de seguir viviendo y el deseo de seguir siendo sanos y todo eso se nos va yendo al garete.
O sea, pero ya, seguimos empeñados, ¿eh?
De entrada, bueno, de entrada el hecho de morirse es una maldita,
ajá,
cosa, ¿no? O
sea, ciertamente.
No solo un asco, sino que es algo, la muerte es inconcebible desde la vida, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo nos va a bastar esta vida tan pequeñita, ¿no? Esta vida individual que por muy grande y maravillosa que sea es más pequeña que nuestros sueños y nuestras posibilidades. Y que encima, al final nos enferma y al final nos mata. Con lo bonita que es, ¿no? Yo no quiero dejar de vivir.
Tú te has pasado, o te pasaste una buena parte de una de esas vidas que tú dices,
sí,
haciendo
sí,
el mejor periodismo que se hacía.
Muchas
gracias. En una España, no, una España muy paleta, de los años 70, de los años 80, y ahí estaba Rosa Montero entrevistando a personajes que no se entrevistaba normalmente. Tú has estado detrás de la realidad muchas veces. Y lo que me llama la atención es que digas que la realidad es una convención. ¿Tú qué?
Totalmente. Mira, la realidad es una convención cultural, social, y además que yo tengo, no me fío absolutamente nada de la realidad, ¿no? En muchísimos sentidos, ¿no? Empezando porque la realidad es un espejismo, ¿no? Tú sabes que, lo cuento en El peligro de estar cuerda, que en el centro de cada ojo hay un punto ciego, que el ojo no ve nada. Ahí donde el nervio óptico se inserta en la retina, el ojo no ve. Así que en el centro de cada ojo hay un punto ciego. No es un punto tan pequeñito como la punta de un alfiler, ni mucho menos. Ocupa entre 2 y 4 grados del arco visual y la luna ocupa medio grado. O sea que son dos pedazos de pozos negros en cada uno de nuestros ojos, ¿no? Y sin embargo, mira alrededor, verás que ves el mundo tan coherente y tan,
uh-huh,
seguido, ¿no? Porque el cerebro inventa lo que no ve.
Uh-huh.
Entonces es que vivimos, literalmente ya vivimos en un espejismo, ¿no?
Pero entonces la realidad es algo pensado.
No, la realidad depende mucho cómo ves la realidad y cómo la interpretas, depende mucho de lo cultural. Si yo te digo ahora mismo que estaba lavándome los dientes esta mañana y que se ha aparecido en el baño el demonio con cuernos, uh-huh, rojos iridiscentes y con una lengua verde y oliendo azufre que me ha hecho gestos amenazadores, pues tú te quedarías horrorizado pensando que me he brotado y que hay que llamar a un psiquiatra, ¿no?
Uh-huh.
Pero si fuera el siglo XII,
yeah,
te parecería súper normal y muy interesante y me dirías, ¿y qué has hecho? ¿Le has hecho la señal de la cruz? ¿Cómo,
yeah,
te has librado? ¿No? Entonces, la realidad es una convención cultural y social y grupal incluso, ¿no? Un grupo de gente concreta ve la realidad de modo distinto.
Y a pesar de eso, cuentas que a veces tienen la percepción de la vida como el reloj de la abuela que le has desmontado en piezas y que luego hay que reconstruir, claro, pero eso significa las piezas tienen que montarse en un determinado orden, en un no sé si te refieres a eso, a un sentido.
No, claro, a darle un sentido. Sí, esa metáfora al reloj la pongo en el libro diciendo que bueno, que es como he hecho este libro, ¿no? Que he intentado reconstruir piezas, es decir, pizcas de significado de la vida, de cosas que me han preocupado y me han interesado mucho a lo largo de toda mi vida, ¿no? Sobre, pues por ejemplo, esto mismo, ¿qué es la realidad? ¿A qué llamamos realidad? ¿A qué llamamos cordura? ¿A qué llamamos locura? ¿No? ¿Qué relación hay entre la creación y la locura? ¿Por qué tenemos algunos de nosotros la cabeza tan atiborrada de imaginaciones absurdas, ¿no? Entonces, todas esas preguntas, pues eran, como te digo, pizcas de significado que iban dando vueltas por ahí en mi cabeza. Y es lo que yo sentía que estaba armando como un reloj, lo has explicado tú muy bien, para darle un sentido a todo eso, a ver si para intentar encontrarle un sentido. Y lo alucinante es que he encontrado respuestas a esa parte de la vida. Respuestas que me son suficientes. Bueno, pues son las que digo en el libro, como cuál es la relación, todo esto, a qué le llamamos cordura, a qué le llamamos locura. Lo que pasa es que es muy largo, quiero decir.
Dices en un momento, de pronto tengo la sorpresa vertiginosa al levantarme por la mañana, de que me he hecho mayor.
Ah, claro, sí.
Yo lo entiendo perfectamente esto, dice, pero este señor...
Pero tú eres más joven que yo.
Sí, pero la sensación es la misma. Este señor,
¿quién es? Ya eres lo suficientemente mayor también, ¿no?
Este señor, ¿quién es? O sea, ¿dónde está aquel chaval de 20 años?
Bueno.
Pero eso es por una sensación... Siempre tenemos la tentación muchas veces de pensar que hemos perdido la vida viviendo.
Muy bonita frase, pues... la pierdes y la ganas, es decir, lo que pasa es que decía Oscar Wilde, ¿no?, que lo malo no es envejecer, lo malo es que no se envejece, y es con esto se refiere a que por dentro realmente sigues sintiéndote igual, y entonces cada vez hay un abismo mayor, una distancia mayor entre tu realidad y tu interior, ¿no? Vives y vas atesorando esa vida. Yo, que además no tengo memoria, he perdido mucho de lo que he vivido, ¿no? Pero sí tienes la sensación de que vas viviendo, pero por otro lado, pues dices, ¿cómo ha sido tan rápido, no?
Sí, sí. Si ayer estábamos en...
Sí, impresionante, impresionante.
¿Por qué crees tú que tienes esta facilidad para plantear cosas que muchas veces no se plantean? Porque hablamos de economía, hablamos de género, hablamos de política... Pero de esto que tú hablas, hay poca gente que hable, ¿eh?
Pues no lo sé, para mí es muy natural. Yo me paso la vida pensando, me gusta pensar. Bueno, reflexionar sobre lo que vivo, ¿eh? Y por otro lado, soy la mar de vitalista y me encanta pasear. Soy montañera, me encanta ir al monte, me encanta oír música, ir a conciertos. De todo, quiero decir que hago de todo y soy muy vital y tal. Pero me gusta reflexionar. Y luego, pues me interesa la vida, me interesan los otros. Y me interesa el ser humano. Que escribir novela, por ejemplo, es un viaje al otro. Te tienen que interesar los humanos. Pero ser periodista es un viaje al otro también.
Y la entrevista es una fórmula.
Evidentemente, ¿no?
Tú que has hecho tantas.
Claro, yo creo que nos interesan... La gente que nos dedicamos al periodismo, por ejemplo, y tal, y desde luego los novelistas, nos interesan más que la media el ser humano, por lo general.
A mí me llamó mucho la atención una columna que hiciste, yo creo que fue... acabábamos de salir del confinamiento... Y había unos chicos que se lo estaban pasando fenomenal, y estaban muy contentos porque por fin, podíamos salir a la calle. Y tú en aquella columna venías a decir, hombre, ahora estaréis muy contentos, pero luego llega lo que tú decías, la frustración, y no hay más que el presente.
Pero eso es un gran aprendizaje. No lo digo desde la frustración, sino lo digo desde aprender a vivir. Aprender a vivir el presente. Ese es uno de los grandísimos aprendizajes en la vida, que no sabemos hacerlo. Y si eres capaz de vivir el presente, creo que eres mucho más feliz y que lo vives más intensamente y con menos angustias.
¿Para qué difícil? Porque no te satisface el presente.
Bueno, no te satisface porque no lo vives. Siempre estás agobiado por el pasado, por lo perdido, y siempre proyectando cosas a un
futuro.
Eso
lo contabas también.
Que es ridículo, porque ese futuro no sabes si va a llegar, cómo va a ser, nunca lo que proyectas nunca se cumple, de alguna manera. Y cuando llegas ahí ya no eres el que proyectabas. O sea, que es que intentar de verdad vivir el presente, ser conscientes de que estamos vivos. ¡Qué lujo! Que razonablemente hoy ni tú ni yo nos vamos a morir. Eso es un lujo. Y que estamos bien de salud hoy. Disfrutémoslo, porque mañana no se sabe, ¿sabes?
O sea, es como ser consciente del dato de la vida.
Ser consciente de que estás vivo.
Ajá.
y disfrutarlo y ser consciente y vivirlo con la mayor intensidad posible. No es nada fácil, es uno de los grandes aprendizajes. Yo llevo toda la vida intentándolo.
Ahora recuerdo que contabas una persona que había tenido un cáncer y que en ese momento, cuando tiene la noticia, se da cuenta de el regalo.
Bueno, maravilloso. Fue una mujer maravillosa que se acercó. Yo estaba firmando en la Cuesta de Moyano y se acercó con un eje 20 y algo. Y ella tenía 60 y me dijo que acaban de decirle que tenía un cáncer, que se moría en 2 meses, en 3 meses. Le di mi email y me escribí una carta, varias cartas maravillosas. Sí. Pero vamos, una mujer absolutamente extraordinaria, extraordinaria. Y las cartas que me escribió, los emails que me escribió, verdaderamente, del primero, pues me hice eco en el artículo, la verdad. Hay gente increíble.
¿Qué es lo próximo de Rosa Montero?
Lo próximo es recuperar mi vida, porque estoy con muchísima promoción, muchos viajes, y tengo que aterrizar para, pues eso, para pensarte. Como decíamos, hay que pensarse, hay que sentirse, hay que parar, hay que vivir. Y luego, pues, para ponerme, que ya estoy tomando notas, retomando las notas que había tomado hace tiempo y tal, la cuarta Bruna Husky. Uh-huh. El cuarto libro de Bruna Husky, que son estos libros futuristas de un personaje que adoro.
Sí.
Bueno, lo adoro tanto, y está mi alter ego, que me han escrito, entonces pues me ha escrito una chica para una cosa de un viaje y tal, y me dice, querida Bruna, y luego me escribe otra vez y dice, ay, perdón, que es que como se me ha ido la pinza, pero lo interesante es que a mí me ha parecido tan normal.
Sí, ¿no?
A mí no me ha chocado que me llamara Bruna.
Que escriban un mail a tu personaje.
Sí, sí, no me ha chocado nada.
Rosa, gracias por recibirnos en tu casa y por este ratito estupendo.
No, muchísimas gracias a ti, de verdad. Me ha encantado.
Qué gusto escuchar siempre a Rosa Montero. Es verdad que en Twitter ella es Bruna Husky. Bruna fue su perra durante 15 años, a la que, bueno, pues compartió su vida 15 años también con esta perrita. Y luego le puso el nombre de Bruna Husky, a uno de sus personajes más importantes de los últimos tiempos, en una serie, la serie de Bruna Husky. O sea que fíjate, seguro, mira, Fernando no le preguntó, pero seguro que sí a Rosa le pregunta. Y también tus perros, los que tiene ahora, duermen en la cama, pues bueno, de vez en cuando seguro que suben o no. Eso es lo que estamos tratando, lo que estamos debatiendo hoy con la gente. Hay mucha información, hay mucho debate, hay muchas opiniones. ¿Perros o mascotas en la cama? ¿Sí o no, Rosa Rosado?
Bueno, compartir 15 años de vida con tu mascota, ¿cuántas parejas quisieran, eh? También te digo. 15 años, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
No mezclemos cosas.
No, pero bueno, es una reflexión. En fin, comentabas antes si toleramos más los ronquidos de nuestro perro que el de nuestra pareja, ¿no?
Yo preguntaba eso.
Empezamos por...
Hola, gente. ¿Es cierto eso de los ronquidos de los animales, que los toleramos mejor que los de las personas? Para mí los ronquidos de mi perro son ruiditos de amor. Los de mi pareja son ruidos procedentes del averno. Un saludo, gente.
Esto no vamos a profundizar demasiado en esto.
No. Vamos a dejarlo ahí, ¿no?
Vamos a dejarlo aquí.
Venga.
Pero es un punto de vista también muy interesante este, ¿eh?
Porque estamos viendo que aunque ronquen, nos gusta sentirlos cerquita y que nos den calor incluso en la cama.
Oye, mira, tengo una galguita más maja que maja, limpita, muy limpita, la verdad. Y se mete todas las noches dentro de la cama. Fuera no, dentro. ¿Por qué motivo? No lo sé. Pero bueno, se enrolla ahí dentro de la cama y se mete los pies con una estufita que da más calor que maquillos.
Claro, dije,
¿por qué motivo? Bueno, porque la dejas, dice, fundamentalmente.
Dice,
porque,
pues no lo sé.
Porque la dejaste y la sigues dejando, y entonces he aprendido, porque tonta no es. Y hombre, yo creo que los galgos son un poquito frioleros, ¿no? Tienes que, fíjate cómo son, ¿no? Con ese pelito tan fino, ellos también, pues lo normal es que pasen frío.
Sí, y poco calor te dan a ti, también te digo, ¿eh?
Bueno, ya, se enrolla y ya luego algo de calorcillo.
Son
da.
Tan bonitos los galgos, de verdad que me gustan un montón. Bueno, aquí entra otra variante, si en el dormitorio, ¿eh? En el dormitorio puede que sí, pero en la cama...
Buenas tardes, gente. Mire, yo tengo dos perritas y las dos perritas duermen conmigo, pero no en la cama, al lado. Nunca se suben a la cama, nunca se suben a ningún sitio, porque no se los he permitido nunca, pero nunca se separan de mí las 24 horas. Así que, buenas tardes, gente.
¿Ves?
Bueno,
nos
es otra
igual.
Opción, claro que sí. En fin, si nosotros estamos hablando aquí de las múltiples posibilidades y el debate está encima de la mesa, ¿no? En el WhatsApp, está en Facebook y está en las notas de voz. Es decir, ¿En la cama sí o no? ¿Y por qué? Me parece muy bien. A ti te apetece tenerlos cerca, en la misma habitación, pero no pasas porque duerman en tu cama, que me parece perfecto también, ¿eh? Sí. Porque es verdad que además, pues a veces es hasta incómodo. ¿Qué hace ahí? Si es
Oye,
tu cama.
Y que a veces los perros tienen unas camas que cuantas quisiéramos.
Hombre, vamos.
Hacen unas camas hoy en día maravillosas. Pero,
sí,
dan ganas de meterse ahí a dormir.
Carísimas, también te lo digo, ¿eh? Más bueno, hay de todo, pero perros, en general. Sí, 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 sí. Hay, ahora mismo.
Está muy caro.
Hay un marketing.
Y ya si hablamos de la ropita, ya no te digo nada.
Bueno, mira.
Hay cazadoras de cuero que llevan algunos perros
¿Veis? Este es otro debate. Yo en eso sí que no soy nada partidaria.
Yo tampoco. Bueno, vamos a ver dónde duerme Bela.
Tardes, yo nunca he tenido perro y me reía de la gente que trataba a los perros como si fueran humanos y demás, y mis hijos me convencieron para adoptar uno, y desde que tengo a mi Bela no se separa de mí ni yo de ella. Al baño viene conmigo, duerme conmigo, en fin, adoro a mi Bela.
¿Ves? Claro. Esto pasa mucho también.
Pues sí.
No has querido nunca perro, porque sabes además que es una responsabilidad muy importante, y sabes que si entra un perro en casa, al final el perro tiene que salir, el perro tiene que pasearse, tienes que viajar y tienes que ver cómo viajas con el perro o a quién se lo dejas. Pero ¿a quién no le ha pasado? Que sí, de repente te han convencido, el perro entró en tu casa y en tu vida, oye... Y es que fue amor a primera vista. Y ahora duerme ahí, claro, en la cama.
Por mucho que digas que no, si es que no hay nada más castigo.
Es lo que estamos hablando.
Que la lengua, efectivamente. Bueno, y ya que entra el perro en casa, pues este debate está, ¿en la cama sí o no?
Buenas tardes. Yo toda la vida he tenido perros, y muchos, siempre, desde pequeño. Y los quiero y los amo, pero que se metan en la cama contigo, después de estar chupando por ahí todo lo que chupan, y dormir contigo y que te den besitos... Como que no, el perro en su cama y yo en la mía. No. Un saludo.
Eso me ha dolido.
Eso es como cuando
que te
llegan...
den besitos.
No, perdona, es que a veces te pillan a traición y independientemente ya de la cama o no.
Y sin traición.
Estás ahí tú desprevenido y ¡fua! El lametazo en toda cara, en toda la boca.
A la gente le gusta mucho que le den besitos a los perros. Bueno,
en fin, ¿verdad? Perros o mascotas en la cama, sí o no. El debate de esta tarde de viernes contigo que nos escuchas. Notas de voz en el 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
¿Y tú que vives solo? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo no paro por casa, y aunque vivo en un piso se queda vacío y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable, la puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento por solo 1,49 el kilo. Día, paga menos.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Planeta Prohibido, un clásico de la ciencia ficción.
¡Me niego de ti, te abandono!
El viernes a las 10 de la noche, en 13.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.